Buenas tardes. Otra semana que pasó para la política exterior y la vamos a analizar aquí en Nacional Global con Florencia Ventosa.
Hola, ¿qué tal? Feliz domingo para todos.
Feliz domingo, pasó el 25 de mayo esta semana, así que feliz Día de la Patria atrasado a todos en esta radio que se escucha en todo el país. Una semana que hay para dónde elegir, desde los atentados otra vez terribles, esta vez en Manchester, la gira de Trump, pero hoy vamos a hablar de nuestro vecino, de Brasil, aquí en Nacional Global. Y el tema es Brasil, y para hablar de Brasil, Florencia, nos conseguiste un experto, ¿verdad?
Sí, se llama Guillermo Ruiz, es un académico que se ha dedicado el último tiempo para especializarse en Brasil, justamente, en todas las capacidades estratégicas que ha tenido para convertirse en un jugador global.
Brasil, como decía un vicecanciller hace mucho tiempo, medio en broma, medio en serio, que Brasil siempre iba a estar camino al liderazgo y siempre iba a estar así, siempre ese camino. Parafraseándolo, habría que ver si esta crisis quiere decir eso o no, pero igual sigue siendo el gigante de uno de los gigantes de América Latina. Sudamérica es un concepto muy brasileño en algún momento, mejor decir América Latina, que también está en México culturalmente. Pero no tanto hablar, sino saludar. Guillermo, muy buenas tardes aquí este domingo en Nacional Global.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y un verdadero placer estar en diálogo con ustedes.
Bueno, Florencia nos contaba recién antes de empezar que tenés una tesis muy elaborada sobre el liderazgo de Brasil.
Mira, la tesis que lleva como título de Sudamérica al mundo, justamente vos recién estabas hablando algo de América del Sur o América Latina.
Exacto.
Y no es casual el título, de Sudamérica al mundo, capacidades materiales y debilidades estratégicas brasileñas para convertirse en jugador global entre el año 1995 y el año 2010. El periodo elegido involucra los 16 años de gobierno y de realmente estabilidad económica que incluyen los dos periodos de Fernando Henrique Cardoso y los dos periodos de Luis Fernando Lula da Silva. ¿Y por qué elegir Sudamérica en el título y no Latinoamérica? Porque efectivamente el concepto Sudamérica o América del Sur incluso es un concepto, una construcción brasileña. Que deja fuera, adrede, a México, su otro gran competidor regional o subregional, si entendemos a las Américas y al gran jugador global que tenemos en nuestra región, que es Estados Unidos, por supuesto, en esa construcción conceptual de Sudamérica, y después con todo lo que trajo eso a colación, de Mercosur, de Parlasur y demás, dejar afuera adrede a México, su otro gran competidor regional. Y vos hablabas ahí de una frase. Hay una frase que en la década del 30 un escritor y diplomático austríaco, Stefan Zweig, popularizó, de que Brasil es el país del futuro. Irónicamente se la han tomado y le dicen: Brasil es el país del futuro y lo seguirá siendo. O sea,
exacto,
siempre va a ser el país del futuro en esta concepción de que siempre está a punto de y nunca logra concretar esta cuestión de ser jugador global. Eliminada cualquier tipo de controversia de que es el líder regional, por supuesto.
Bueno, en realidad estábamos hablando que siempre está cerquita, pero ahora parece estar más lejos que otras veces. Está pasando por la peor recesión
claro.
De su historia.
Igual sería bueno que nos compartamos qué quiere decir liderazgo, ¿no? Pagar algún costo. Brasil no ha pagado casi ningún costo nunca por su liderazgo, ¿no? Más allá de la retórica. Pero
efectivamente, y una de las cosas que involucra el liderazgo no se proclama, el liderazgo se ejerce o se reclama, pero no se enuncia. Y Brasil no ha pasado muchas veces más que de esa instancia. Tiene pocos recursos materiales para sostener el liderazgo. Recursos materiales que significa en su región ser el líder, pero el líder que tiene que asumir riesgos, afrontar riesgos y disponer de recursos. Todos los recursos que dispone de los que ha dispuesto Brasil son los vinculados a soft power. Nadie duda que es un gigante continental, de que tiene enorme población, enormes riquezas territoriales, materiales. En este periodo de análisis de mi objeto de estudio, fue un periodo casi glorioso para Brasil desde el punto de vista económico, obviamente no es el actual. En la cuestión petrolera, era un descubrimiento de reservas petroleras tras otro, que siempre se iba a disfrutar en el futuro, ese futuro que todavía no ha llegado, recursos naturales que eran comprados a granel por la gran aspiradora de materias primas del mundo hace 15, 20 años, que desde hace 15, 20 años que es China, y a partir de la caída de los precios de esos recursos naturales de los que Brasil dispone, también las ganancias externas dejaron de ser tales o a los niveles que eran, que después se sumaron a las cuestiones propias, locales, que lo hicieron meter de a poco en una recesión económica, pero que se suma además a la inestabilidad política de la que tampoco pudo salir.
Claro, y digamos, esta crisis, por ejemplo, la crisis política y la crisis económica, recordamos que es la recesión más grande de la historia de Brasil, con una caída del PIB del 3,8 en 2015 y 3,6 en 2016. Sí. ¿Cómo afecta a esos recursos que vos estabas nombrando? ¿Y si realmente están dañados en el fondo o de esto Brasil puede salir?
Brasil va a tener que salir primero de la inestabilidad política que tiene, como para luego empezar a pensar en salir de la inestabilidad o de la recesión económica. Una inestabilidad política que no vislumbra un final con las continuas delaciones que están ocurriendo en los últimos tiempos, la inestabilidad política absoluta, un presidente que tiene que no sobrepasa un nivel de popularidad de dos dígitos y que de haber elecciones no pasa ni de casualidad, de poder llegar a presentarse elecciones no pasa los dos dígitos. Un nivel de inestabilidad política que tienen los partidos brasileños, salvo a uno, al gran garante de la estabilidad política brasileña, el PMDB, que no tiene ningún candidato potable nunca para la presidencia, pero siempre es el garante de la gobernabilidad.
¿A eso que te referís? ¿Es el que tiene más diputados, más senadores, que
más
tiene
estructura?
Más estructura.
Ese es el poder, prácticamente que es el poder real de la política brasileña.
Es como un PRI, como el partido mexicano que tiene los resortes institucionales,
claro,
una especie de peronismo.
Es un gran partido de centro, pero que puede aspirar, que puede ir en diferentes estados por diversos lugares, y es el que siempre garantiza la gobernabilidad. Y nunca tiene el poder, nunca tiene el gobierno, porque no logra generar líderes como para llegar a la presidencia.
¿Y el PMDB? ¿Quién es el presidente?
En gobernadores, en diputados, senadores, es el garante. Pero bueno, hasta que no pueda resolver esa inestabilidad política en la que está, con una crisis democrática absoluta, tampoco va a poder aspirar a sobrepasar ese gran problema económico que tiene, que no es nuevo, por supuesto, que tenía bases asentadas en este periodo en el que mi objeto de estudio se centra. Ya tenía algunas bases allí que se podían vislumbrar, pero bueno, a partir de los últimos años que se empezó a marcar notoriamente. En el periodo analizado hay dos hechos que van a marcar el intento de Brasil para mostrarse publicitariamente y de buena manera, y que le causaron perjuicios económicos gigantescos. Estamos hablando del Mundial de Fútbol en el año 2010 y los Juegos Olímpicos en el año... Perdón, 2010, no, 2014. Uh-huh. Y los Juegos Olímpicos de hace poquito nada más, del año 2016. Esos dos grandes problemas a futuro, en su momento, fueron pensados como las vidrieras publicitarias de esa irrupción global de Brasil. Un Brasil que estaba de moda, ¿sí? Para recordar las tapas del Financial Times, del pan de azúcar eyectándose, y a los pocos años el pan de azúcar aterrizando de una manera catastrófica.
Vos hablabas recién del PMDB, justo su titular, Renan Calheiros, esta semana que pasó habló que el presidente Temer debía entender su rol en la historia y estar dispuesto a una salida negociada. Sí. En ese contexto de inestabilidad política, también tenemos cómo es la visión desde la Argentina. En este caso la queríamos compartir con vos, porque tenemos a quien hablando.
Lo tenemos a Dante Sica, economista y ex secretario de Industria, Comercio y Minería de la Argentina, que fue funcionario entre 2002 y 2003.
Queremos compartir esta opinión con vos, a ver qué te parece.
¿Cómo no? El principal problema que tiene Brasil es la inestabilidad política en términos de lo que es su continuidad, porque la profundidad de la corrupción es tan fuerte que de alguna manera pone en jaque a todos los partidos, tanto de la oposición como del oficialismo, el actual oficialismo. Y esto repercute de alguna manera fuertemente en la economía. Digo, habíamos logrado, por lo menos uno empezaba a respirar en Argentina, que Brasil había dejado de caer, de alguna manera este año se esperaba un leve crecimiento, y Temer, que de alguna manera tenía una especie de mandato en términos de terminar hasta el 2018 y llevar adelante un proceso de reformas, llamadas estructurales, pero que teóricamente iban al corazón de darle sustentabilidad fiscal a Brasil para los próximos años, hoy están cuestionadas porque han quedado a mitad de camino.
Ahí lo escuchábamos a Dante Sica, un economista, explicando la visión de lo que puede pasar o que está pasando en la Argentina también con el tema de la crisis en Brasil. Y seguimos charlando con Guillermo Ruiz, profesor de comunicación de política en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, también de Interrelaciones Internacionales en la UB. Bueno, alguien que sabe mucho, que ha seguido el tema de Brasil. Y en este contexto, ¿a vos te parece que este liderazgo de Brasil, que en algún momento había sido tan exacerbado con el soft power y una gran empresa, muchas empresas de relaciones públicas detrás, ¿vos crees que ahora es una situación diferente? Ya Brasil perdió ese soft power a nivel internacional, ya directamente parece más un exportador de corrupción a toda Sudamérica. ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, bueno, ahí hay un gran tema. Primero, que coincido en gran parte, o casi todo prácticamente, lo que decía así Dante Sica, toda una referencia en cuestiones económicas y de integración. Hasta que no resuelva la inestabilidad política, no puede pensar en otra cosa prácticamente. Los países de la región, en el momento en el que Brasil estaba intentando demostrar o reclamar, en el momento en el que estaba buscando usar su liderazgo regional para proyectarse como jugador global, los mismos países de la región le presentaban algún tipo de inconveniente de no reconocerle ese liderazgo. ¿Dónde se puede ver ese no reconocimiento del liderazgo brasileño? Siempre ha tenido el problema de estar a espaldas de la América Latina hispanoparlante. El idioma puede ser una barrera, sin duda lo es una barrera para la integración regional o ese liderazgo regional, pero no es el único, por supuesto, ni siquiera tal vez sea el más importante. ¿Qué actores internacionales tiene en la región Brasil que han buscado o buscan invalidarle ese liderazgo regional? Bueno, sin duda, hablábamos de México hace unos instantes, sin duda Argentina. Argentina, por muchas razones, le ha invalidado las ansias brasileñas, por ejemplo, ante un potencial Consejo de Seguridad ampliado en Naciones Unidas, ser Brasil el representante de esta región. Argentina lo ha invalidado.
Bueno, porque la propuesta de Argentina también era otra.
La propuesta de Argentina era que sea rotativo, ¿no?
Sí, claro, obviamente, esa la postura argentina era esa, y no que sea Brasil el único, el dueño de la silla permanente de ese Consejo de Seguridad Ampliado. La Venezuela de Hugo Chávez también fue otro potencial, no contrincante. Venezuela no puede ser un contrincante en tanto jugador global de Brasil, por tamaño, por recursos y por un montón de otros temas, pero la Venezuela de Chávez era otro estado, otro actor del sistema regional que le invalidaba esa búsqueda con ansias de convertirse en jugador global a partir de ese liderazgo. Y también a partir de un doble juego que ha hecho Brasil en los últimos años en el sistema internacional regional sudamericano, por un lado, aprovecharse de una región sin conflictos. Uno puede mirar nuestra región y es una región anómala. ¿En qué sentido? Es una región con casi nulos conflictos interestatales, si uno compara con otras regiones del planeta, pero eso que no le exime de ser una región absolutamente de altísimos índices de violencia, pero no de conflictos interestatales. En ese sentido es una región estable. Y Brasil ha aprovechado esa situación de jugar en todos los ámbitos y foros internacionales que pudo esa baza de ser un garante de los regímenes y de los instrumentos internacionales, bueno, de la gobernanza global, a partir de lo que pasaba en su región. Pero eso no ha eximido que en Ecuador tuvo problemas, en Paraguay tuvo problemas, con Argentina tenía problemas, y problemas que se veían ¿en dónde? A partir de la expansión, a partir de las inversiones brasileñas. El Banco de Desarrollo Brasileño impulsó inversiones por más de casi 20 mil millones de dólares en diferentes países latinoamericanos, y en muchos de ellos, con los cuales el Brasil de Lula sobre todo tenía muy buenos puentes político-ideológicos, por ejemplo, el Ecuador de Correa o Paraguay en alguno de los momentos, tuvo severos problemas. De hecho, Odebrecht, la empresa que tanto está ahora en el candelero, tanto en Brasil como en Argentina y en otros países latinoamericanos, fue expulsada de Ecuador por una represa muy paradigmática para el desarrollo hidráulico y energético ecuatoriano, que en un año tuvo que salir de circulación por los gravísimos problemas estructurales que tuvo. Odebrecht, que era casi el caballito de batalla empresarial de la expansión regional brasileña, expulsada de Ecuador. Impensado desde lo discursivo de cómo un país y otro, y un presidente y otro, se llevaban ante la opinión pública.
Bueno, hablábamos entonces de Odebrecht, también podemos hablar de Petrobras, que era el otro gran caballito de batalla, y yo quería consultarte, Guillermo, ¿qué te parece que es el peso específico que tiene la corrupción en Brasil, sí, y el sistema corrupto en esta caída y en esta falta de auge del liderazgo brasilero?
Sí, a la corrupción del sistema político brasileño yo le agregaría más elementos para analizar la situación social, política, demográfica, económica de Brasil. En mi objeto de estudio, el Brasil de las cuatro presidencias, la doble de Cardoso y la doble de Lula, yo trataba de analizar esas debilidades estratégicas brasileñas que le impedían proyectarse como jugador global. La corrupción permanente, la corrupción tan penetrante en
metódica,
el político brasileño,
¿no?
Eso está claro, pero además hay otros elementos que le juegan muy en contra en esas debilidades y tienen que ver con cuestiones de desarrollo social, cuestiones de educación, cuestiones de infraestructura básica, es decir, lo que se llaman además en las relaciones internacionales las amenazas no militares. Brasil tiene en su extensísimo territorio una enorme cantidad de amenazas no militares, esas que en el viejo cuño de las relaciones internacionales pues dividían las relaciones, las amenazas estatales, un estado X me está amenazando mi seguridad. Bueno, en esta región, por las particularidades que tiene, no son las amenazas estatales, sino las no estatales, narcotráfico, migración, contrabando de todo tipo de elementos, el crimen organizado. Hace pocas semanas fue sonadísimo el golpe comando en esa zona tan caliente que es la triple frontera, en la parte paraguaya, en Ciudad del Este, y todos los indicios llevaron inmediatamente al primer comando de la capital. ¿Qué es el primer comando de la capital? Bueno, una banda que surge haciéndose fuerte en las favelas y en las cárceles brasileñas y que tiene enormes competidores y que ya tiene músculo, dinero, inversiones y material, recursos materiales, hombres y armas para dar un golpe de comando en otro país,
bueno,
en este caso Paraguay.
En el periodo que vos estudiaste, disculpame, en el periodo que vos estudiaste está la anécdota, que no es una anécdota, del misil que salió de una favela de Río de Janeiro para derribar un helicóptero, un misil de guerra.
Sí. Sí, efectivamente. Y el gran problema de las favelas, en Brasil, y tiene que ver con el gran problema de la desigualdad en Brasil. Fernando Henrique Cardoso fue uno de los que ayudó a popularizar el concepto Belindia para Brasil. Un pequeño porcentaje del país vive como Bélgica y el enorme porcentaje del país vive como la India. Es una descripción gráfica, pero también que marca la tremenda desigualdad y esa desigualdad como generadora de injusticias, como generadora de una pobreza estructural acuciante, de un problema educativo también muy muy grande, y que involucra, en el caso de las favelas y el crimen organizado, todos estos problemas que nunca van solos. El crimen organizado, el narcotráfico, el crimen transnacional, las cuestiones de medio ambiente, en este caso tener arsenal de guerra en una favela que permitan atacar un helicóptero de la policía y tirarlo, un helicóptero de la policía que estaba utilizado en un nuevo impacto que buscaba la policía brasileña, sobre todo en Río de Janeiro, que no es la única ciudad de Brasil que tiene problemas de seguridad. Santos en el norte es tremendo, Recife también, San Pablo ni hablar, que tienen la posibilidad de competirle casi de igual a igual en determinados momentos en armamento, en arsenal, en armamento y en logística a las fuerzas de seguridad del Estado. Para recordar un poco más atrás en el tiempo, esos dos días de terror que tuvo San Pablo, también Río, con 200 muertos, con el primer comando de la capital, el comando Vermelo y Amigos das Amigos, los tres grupos más poderosos, más populares del crimen organizado brasileño, compitiendo entre sí y demostrándole a la fuerza de seguridad todo el poder de fuego que tenían.
Guillermo Ruiz, estamos escuchando, es un experto en el tema de Brasil, un académico. Y para ir terminando, queríamos ver, porque más allá de la situación de Brasil, de liderazgo político o no que pueda tener en América Latina o en Sudamérica, lo que nos interesa a los argentinos es que salga pronto y bien de esta situación, porque la relación fuerte que hay con el Mercosur, que hay con nuestras industrias, que hay con lo que les vendemos, necesitamos que Brasil se estabilice. ¿Cómo estás viendo vos, y sé que es una pregunta difícil, nos queda más de 2 o 3 minutos, ¿cómo ves que va a terminar? ¿Qué podés aventurar?
Bueno, el futuro, tratar de analizar el futuro es muy difícil. Uno tiene casi que la obligación de, a partir de las herramientas que da el pasado reciente, la historia y los elementos de la actualidad, intentar trazar algún camino posible de lo que puede llegar a ocurrir. El deseo es que termine lo más pronto posible, sea por Brasil mismo, como el instituto, uno de los ejes sobre los cuales gira la política regional sudamericana. Para Argentina, Brasil es el socio comercial más importante. Olvidémonos del Mercosur, que en los últimos años, o de UNASUR, de cualquiera de los estamentos regionales, que en los últimos años han tenido bastantes problemas de funcionamiento. Pero es el principal socio comercial, Brasil, de la Argentina. Cualquier cosa que le pasa a Brasil incide en la Argentina, y viceversa también. El deseo es que termine lo más pronto posible.
Porque tenemos, aparte, en el horizonte, el acuerdo con la Unión Europea entre el Mercosur, ¿no?
Sí, también. Elementos que sean que se complican no solo por la situación interna de nuestros países, también por la situación interna de la Unión Europea y la permanente redefinición en la que están los últimos años, meses, si hablamos del Brexit. En la cuestión de Brasil, más allá del deseo, uno confundir análisis con deseo también es bastante peligroso, y más allá de que uno no sea experto en lo particular en política nacional de Brasil, sino en la parte interna de la política, sino en lo que tiene que ver al sistema internacional y las cosas que afectan, sí puedo tratar de vislumbrar cómo estas cuestiones de los temas intermésticos que están entre lo internacional y lo nacional se pueden ir ahí mechando. Y más allá del deseo, como decía, hasta no afianzarse nuevamente en un rumbo democrático, no es que la democracia brasileña esté afectada, sino que la normalización de las instituciones, que vuelva a ser la institucionalización salvada o resguardada de que el debate en el sistema político brasileño no sea la corrupción o las delaciones o quienes están manchados más o menos, porque aparentemente cada vez está la persistencia de que están todo el sistema político brasileño involucrado en alguna cuestión de corrupción. Bueno, hasta que no se pueda salir de esa situación de inestabilidad, el resto de los países van a mirar con más incertidumbre que certidumbre lo que pase en Brasil. Creo que ninguno de los países sudamericanos está en condiciones, por sí mismos o por lo que Brasil logró despegarse en las últimas décadas, de discutirle ese liderazgo regional. Lo que puede hacer un país como Argentina, con su principal socio comercial, una vez que Argentina también pueda tener la confianza en el que su rumbo político, rumbo económico, está estable, es tratar de colaborar en esa institucionalidad brasileña. ¿Con qué? Con el apoyo al sistema político brasileño, con los buenos deseos. Y el resto de los países también mira con incertidumbre lo que pasa en Brasil, porque el deseo es que termine lo más pronto posible. Brasil es el más importante de los países de la región en cuanto a su peso específico, y todo lo que ocurre ahí es mirado por los otros, incluyendo a la Argentina, por supuesto, con esa incertidumbre de no saber hasta dónde va a terminar, con el agravante de que las cuestiones que están pasando internamente hacia Brasil también tienen su correlato en el resto de los países. En la Argentina lo vemos, lo estamos viendo a diario también, con lo que se sabe a partir de la política interna brasileña, o más que la política interna, con las causas judiciales brasileñas y cómo tienen su correlato en la Argentina. El deseo es que se termine pronto. La realidad puede ser que hasta que no se termine de consolidar el sistema político brasileño, salga Temer del gobierno por vía democrática y los plazos legales, o presente la renuncia, como le están pidiendo cada vez más integrantes del arco político brasileño, hasta que no se resuelva eso, va a ser muy difícil también que tanto Brasil en sí mismo pueda pensar nuevamente en salir de la debacle económica y financiera que está en los últimos años, y al resto de los países sumarse a esa posibilidad para también a partir de ahí volver a institucionalizar nuestra región, que en los últimos años, más allá de tener las instituciones, de poco uso se está teniendo, porque si repasamos el Mercosur, la UNASUR o todas las que en los últimos años habían intentado institucionalizar nuestra región,
Guillermo,
las últimas noticias que se tienen de ellas.
Hacenos un punto.
Sí.
Tenemos que terminar el programa.
Ah.
Te agradecemos mucho, sabemos a dónde ibas. Igual en el otro programa te vamos a volver a invitar porque quizá te iríamos a hablar si la UNASUR se puede comparar con el Mercosur. Por ahí me parece más que es una marca también de Brasil, contra un periodo que el Mercosur, desde la época de Alfonsín y Sarney, y después, como vos sabés, se institucionalizó hasta donde pudo y se trabajó.
Punto, Guillermo.
Punto para yo también. Gracias, Florencia, por traer a un académico tan importante y tan interesante, importantes los contenidos sobre las relaciones internacionales de Brasil, Guillermo. Así
bueno,
que
muchísimas gracias. Bueno. Disculpen el final, que se hizo un poquito más largo de lo que pedían. Un enorme placer estar hablando con ustedes y bueno, será hasta la próxima.
Fue un gusto tenerte.
Un gusto.
Y nos quedan solo unos minutitos para despedirnos, Florencia. Esto es Nacional Global. Le agradecemos a Ezequiel Sánchez en la puesta en el aire, al entrerriano Joaquín Morali, también Alejandro se llama, y a la Conexión Serbia, al señor Boris Ančić.
Claro que sí. Nos vemos el domingo que viene.
Y también se puede escuchar en
nacionalglobal.com.
Hasta la semana que viene.